Bien, Martín, ¿cómo vas? ¿Qué tal?
¿Qué Hola, ¿qué tal, hermano? Un saludo a todos y a todas.
Hoy
¿Cómo nos
sí
encontramos?
No, hoy te quiero decir, voy a apropiarme, porque aquí en esta canción él utiliza un término del béisbol, cuando dice y comienza la segunda del noveno, la segunda entrada, que es la definitiva. Martín, creo que batié de hip con sí. Decisiones. Creo.
Sí, yo creo que eso es un jonrón. De verdad que.
Bueno,
eso no. Hernán, ¿sabes qué? No fue ni siquiera un roletazo.
Ah, qué buen término.
No, para nada. La sacaste del parque.
Un roletazo es como cuando uno medio se descacha en el fútbol. Debe ser, ¿no? Pero bueno. No,
la pelota no, que va no, como rastrera, como más.
Uy, aquí ya Santiago Madrigal. Uy. El maestro Rubén Blades es de lo más grande que tiene la salsa. Juan Patemazo Bravo. Uy, no. Conjuró los deseos musicales del pueblo. Bueno, salsa con sentido social. Hola, Peláez, tomaste la decisión de pasar de la mano. ¿Qué tema? Bueno, Elkin Graf. Hola, no, pero qué bien. Uy, Martín, ¿no? Y aquí ponen. Uy, me mandan a un man bailando, tirando paso. Bravísimo. O Morel. Salsita de viernes y comienza la segunda del noveno. Oh, Martín, tenés que felicitarme. Sí,
era. Eso es así.
Era hablar.
Sí, alberguemos la certidumbre de que no hay fuerza capaz de atajar esta carrera hacia el éxito de este programa por parte de Hernán. Gracias, Hernán.
Y Martín, me dice él, que yo no lo digo, dice que Blades tiene un tema llamado Descarga Caliente. Que ese es un tema para estremecer tímpanos, dice él.
Ah, bueno, hoy empezaste, Martín, pues pisando muy duro, pero retumbando.
Vos que lo conoces y has hecho su seguimiento, ¿en qué área se ha destacado Blades? ¿Político, actor, músico?
Cierto, no, para mí como músico, como compositor, sí. Las letras de él, las letras sí. Todas tienen historias. Digamos, con dramaturgia. Digamos, con Martín. con todo un desenlace al final. Sí, no, a mí me parece que es importante.
No, tenés razón. Ese tema que él hace del padre Antonio y su monaguillo Andrés es un tema social. Bravísimo, un tema espectacular.
No, pero entonces, él es abogado además, ¿no? Y ese.
Sí.
Actor de Hollywood, exitoso.
Sí,
ha sido ministro de Cultura y ministro, creo, de Turismo en Panamá, ¿cierto?
En Panamá, ¿no?
Muy importante, una personalidad influyente y ha tenido una carrera muy, muy fructífera, ¿no? ¿No? Estamos ante un monstruo.
Sí, yo creo que este señor...
Además,
sí.
Buena voz, es que muy completo, ¿no? Porque es un gran compositor.
Y muy buen fraseador, es decir, que se le entiende todo.
Muy buen sonero Martín también, ¿no?
Sí, él está sobre los 76 años, bien vividos.
Es un pelado.
Y será... Bueno.
Martín,
sí. Mira, ¿qué tal si proponemos en medio de este jolgorio de salsa? El numeral de hoy, numeral, ¿y el programa cuál?
Bueno, sigamos galopando en este jolgorio hípico. Bueno, vamos con numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Y la pregunta se cae de su peso. ¿Cuáles son los finalistas, pues, de este campeonato que ya se acaba el domingo? ¿Cuáles?
Calla ya.
Sí, y te digo una cosa, tendencia, 11 Caldas, de un lado,
ya.
Tendencia. Y de la otra, Millonarios, pero...
Claro, Millonarios ganando, pues ya no importa nada, ¿no?
Y si empatando, empata, ¿quién sabe?
Pues si empata, pues que ellos pedirán que Nacional no gane.
Porque
si pierde, también puede clasificar si Santa Fe le gana a Nacional.
Sí, bueno, sí, pero si Millonarios empata, llega a 12 y Nacional gana, llega a 13. O sea que Millonarios no depende sino de él mismo, ¿no? Ya. Ah,
oye,
y de eso,
¿sabes
Martín?
Qué? Pasó no tiene a Daniel Moreno, eso es una baja muy brava, ¿no?
Se lesionó muy temprano. Y claro que lo vi que entró con muslera. Es un término antiguo, pero es válido todavía. En la pierna izquierda. Y ahí se resintió. No sé si él hacía señas como si hubiera sido el campo o algo por el lado de Román. No sé. pero aflojó el tipo. Pero ve, Martín, recordémosle a los oyentes que el domingo, esto va el domingo todo el baile, a las 4:30, Tolima, Once Caldas y América Junior definen ese grupo. Y a las 7 de la noche, Santa Fe recibe a Nacional y Pasto recibe a Millonarios. Es decir, entre 4 de la tarde y 9 de la noche se define el cuento de los finalistas de este torneo. Sí, ha tenido muchas novelas, ¿no? ¿Cierto?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Hola, Martín.
Señor.
No, ¿qué fue lo que pasó al final en el vestuario, no, en los túneles de acceso a los vestuarios en el Campín? Jugadores de Santa Fe reclamando a los de Millonarios, Millonarios con los de Santa Fe. Bueno, no sé, venían calientes. El segundo, ahora te digo, Mosquera Marmolejo salvó a Santa Fe en el primer tiempo. Estuvo bien. Montero, como le pasa a todos los arqueros, cuando dan rebote sufren. Dio rebote y permitió que Rodallega llegara más rápido que Ginás, que es más joven, y que Vargas, el costarricense, que es más joven, y se quedó quieto. Pero te quiero contar, Fluminense ganó gracias a un rebote que dio el arquero de Cuiabá, Martín, y Kevin Serna. Oíme bien, Kevin Serna, gol del triunfo. Todavía no se puede cantar victoria por el lado de Flu, ¿no? Te digo. Porque pero... es que le toca, ¿sabes con quién le toca el domingo, Martín? Con Palmeiras, por fuera. Bravo. Y Bragantino también puede pasar. Bragantino puede pasarlo y se va Fluminense al descenso. ¿Cómo te parece? Así les quedó. ¿Ah?
Pues, Hernán, lo de Kevin Serna ha resultado excelente al final, pero él se devuelve, ¿no? Entonces, o yo no sé si de pronto puedan cambiar de opinión con el hombre de Popayán.
¿Quién
de
sabe?
Pronto, porque estaba dado que él regrese, Hernán. Pero pues...
Sí, pero hay que... Martín, más que con el hombre de Popayán, con el Alianza Lima, ¿no? Que es el que tiene cedido en préstamo ese muchacho, ¿no?
Bueno, Hernán, pues te digo algo. Botafogo es primero con 76... Palmeiras es segundo con 73.
Palmeiras, vamos a... no sé.
Botafogo, Sao Paulo y Palmeiras Fluminense son los partidos a las 2 de la tarde. Eso es el domingo. Pero, 8.
Martín, el empate le alcanzaría a Botafogo, ¿no?
Sí, ganarle, sí, claro, porque Palmeiras. Ya, exacto, porque Palmeiras si gana llega a 76 y Botafogo llegaría a 77. Entonces, claro, está con mucha ventaja. Qué bueno sería, ¿no? Y te digo que Fluminense está con 43 puntos. Uy, no. De decimoquinto, tenés razón, porque es que el Bragantino tiene 41. El que ya descendió es Cruciuma.
Sí.
Ese sí, pero... descendió, y Goianense y Cuiabá, esos tres, es ahora. Están entre Bragantino, Paranaense y Fluminense.
Uy, Dios mío, no, por eso...
Y flojísimo Mineiro.
No, Fineiro no, pero te quiero decir es que Fluminense le tocó un cierre muy bravo. Tiene que ir a Morumbí no, al Gal. Campo del Palmeiras. ¿Gal de quién?
Gal.
¿De quién?
Gal de Di Marco, Gal del Inter. Inter frente a Parma. Es el 1-0, quedaron absortos, abstraídos y confusos ante la revolcada en fango y desazón a la que lo llevó el gran Di Marco, que remató y generó esta desazón urticante, amigos. Causó todo tipo de ultrajes, fingió una modorra supuesta, nadie lo advirtió, nadie lo percibió. Y de los techos bajos, de las nubes espesas, caen relámpagos en Milán, señores, para el 1-0 de Inter sobre Parma. Gol del lateral volante por izquierda, Di Marco, amigos.
Y ese partido vale por la Liga Italiana y están en el minuto 39 del primer tiempo.
Mis volviendo... queridos amigos.
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué vas a decir?
Nada.
No, creí que ibas a decir, lo anularon. No, tampoco, no. Está tranquilo. Hola, desde Córdoba nos saluda Fran Palacios. Está laborando en Geselca. Gracias por tan maravilloso programa. Bueno, gracias, don Carlos. Vea, Martín, póngale cuidado. En el grupo B, el de Caldas, Junior, Tolima y América, hay una curiosidad. Los tres equipos que pugnan por ingresar han ganado dos partidos cada uno. En cambio, en el grupo A, tanto Millonarios como Nacional han ganado tres. ¿Ves?
Sí.
Pues para que vamos cuadrando caja, ¿no?
Bueno, ahora, el Tolima si le gana a Junior, pues...
Acércate al micrófono. Tolima.
Hola.
Ahora sí, ahora sí.
Hola, hola, amigos. Hola, 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 amigos.
Lo que pasa es que te emocionaste con el gol, entraste muy bien y te fuiste tomando
aire y alejando. Cuando yo le subo, toca bajarle allá en el máster. Ellos allá hacen de verdad acrobacias, malabares.
Ah, es decir, ¿vos crees que con tu tono de voz rompen tímpanos?
No, pero sí, le toca a Quilio, es no es fácil, Felicitaciones, sí, Quilio.
Estuvo en Sonoluz. Bueno, Martín.
Qué trabajo más bonito. Bueno,
sí, muy lindo. ¿En qué ibas?
No, que el Once Caldas con 9 puntos, recordemos este grupo, muy importante. Primero Once Caldas, 9 puntos. Segundo Junior con 7 puntos. Tercero Tolima con 7 puntos. Y cuarto América con 4 puntos. Entonces,
lo que pasa es que en ese partido Tolima Once Caldas, es que si gana, por ejemplo, el Tolima llegaría a 10, Caldas quedaría con 9. Si hay empate, Caldas llega a 10,
¿sí?
Pero entra también a depender de Junior, que si ¿sí? Junior gana, también haría 10, ¿no? El partido más bravo creo que es el de Tolima, 11 Caldas, me parece, ¿no?
Sí, partido... Uy, esto es un partidazo, 4.5.
América Junior en Cali, yo no lo veo tan... Es decir, no digo que sea fácil para el Junior, pero yo creo que América probablemente reserve algunos jugadores porque América tiene la próxima semana los juegos o el primer juego para definir Copa Colombia, ¿no? Puede ser, no sé.
Pero ahí tiene otra oportunidad.
Sí, es la última que le queda.
Claro.
O sea, es así, es sencillo, ¿no?
Sí, le queda... Pues le queda esa opción, porque ahí lo que pasa es que si queda campeón, buenísimo lo de la Copa, llega como a una pre-Libertadores, no entra a grupo
Martín,
inmediatamente.
En el partido que empataron ayer Santa Fe y Millonarios, todo está condicionado al informe del árbitro Ulloa, en el sentido de quién marcó el gol de Millonarios. El gol se lo da él en la planilla a Ginás, o se lo da a Falcao. Yo creo que es de Ginás, pero no sé, de pronto el hombre se lo da a Falcao, que es el último que mete la pelota, pero no sé si la pelota ya había pasado la raya.
Le dieron el gol a Ginás.
Pero, vuelvo y te digo, hay que confrontar con el informe de Ulloa. Sí, yo sé que la televisión se lo dio a...
No, pero ¿sabes qué se ve, Hernán? Yo vi bien la jugada y sí, le pega el puntín Falcao debajo del arco, pero ya la pelota estaba adentro.
Ah, bueno, no, sí, es así. Sí. Entonces es Ginás, el autor del gol, como el otro es de Rodallega, ¿no?
Claro. Bueno, amigos,
pero te resulta una cosa, Martín.
Que Once Caldas sí, ganando, no, en Ibagué, pues listo, ¿no?
Sí, no, pero que te quería que nos quedáramos un poquito en el partido de Bogotá. Millonario muy bien. Yo diría los primeros 20 minutos. Leo Castro estuvo ahí por el gol, imponiendo. Pero no sé qué les pasó en el segundo tiempo. Volvió y se quedó el equipo, Martín. Fue más control de Santa Fe, ¿no? Y el remate de Mosquera, que no retuvo Montero, significó el empate, que puede ser mortificante porque toda la hinchada que había era de Millonarios. Contaban con esos puntos. Y Santa Fe, que no había hecho nada, pues consigue el primer punto, Martín. El primero, ya acabándose el cuadrangular, y preciso, lo consigue ante Millonarios. Sí. ¿Puede ser mezcla de qué, Martín? ¿De orgullo? No sé. Puede ser, ¿no?
Sí, hay un talante indómito y una expresión que muestra cierta frustración, que masculla un chasco. Y que pues genera como este tipo de reacciones para muchos negativas, como de rabia, como inconformidad también. de una frustración, bueno, ¿no? Hernán, ahorita damos las cuentas de, sí, de lo que necesita Martín. Caldas, Junior, Tolima. Sí, sí. Sí, por favor. Bueno, gracias.
Sí, pero es que hay que hacer una breve pausa, joven. Martín, mira que Jesús Alberto Sierra me dice, vea, el gol de Millonarios de anoche se lo dieron a Falcao. Es su gol 350. Yo vuelvo y digo, el gol oficialmente lo marca en la planilla el árbitro central. Como no conocemos el informe, la televisión se lo dio a Ginás, que otros a Falcao. Sí. Por eso te digo, en la última, bueno, el último dato lo trae la planilla que no la conocemos, ¿no? ¿Cierto?
Ah, bueno. Bueno. Sí, a mí me pareció que ya la pelota estaba adentro, pero bueno, esperemos.
Bueno,
okay. Hernán, entonces, pues...
Ibas a hablar de Caldas.
Once Caldas, pues ganando en Ibagué, está tranquilo para la final. El empate le puede servir por la diferencia de gol, pero eso le conviene, pues si Junior, digamos, empata o pierda contra el América. ¿Ya?
Pero pasaste así como que Once Caldas ya le ganó a Tolima. No, mira.
No, pero...
Tolima
pero...
ha aflojado. No, Tolima sí ha aflojado. En las últimas dos fechas el equipo ha bajado. No sé si cómo David González le dirá a los jugadores, bueno, este es el partido para cerrar, hermano, esto hay que meterla toda.
Sí.
Pongo yo. No va a ser así como tal, ¿no?
Incluso, por ejemplo, si Once Caldas empata y Junior gana, inclusive, pues... Once Caldas podría clasificar.
Sí.
Si de pronto el Junior no gana por una diferencia grande, ¿no? De tres goles, por ejemplo.
No, y Tolima también puede clasificar. Si Tolima gana, llega a 10. En este momento está por debajo de Junior por el gol diferencia. Junior no tiene gol, está en 0, mientras Tolima está en -1. Pero... Es decir, los tres tienen opción, Martín.
Sí, hay una cantidad de combinaciones para los Junior,
pero,
¿no?
Los tres tienen opción, pero de los tres hay dos que se enfrentan. Eso es definitivo, ¿no? Ahora, vuelvo y te digo, no sé el América si presenta alguna alteración en su nómina, no sé.
Sí, Tolima debe ganar pues en su casa y esperar que Junior pierda o empate contra el América.
Bueno, eso
es de locura. Lo que pasa es que sí, eso a veces es un poco antipático... sacar con todas estas cuentas porque no. Se vuelve como farragoso, como engorroso.
No, entonces no, la gente entiende. Entonces, para evitarle ese problema mental a los oyentes, como dice Martín, el que gana, si gana Once Caldas, finalista.
Sí, déjelo quieto.
Si gana Junior, puede ser finalista siempre y cuando pierda el Caldas o no gane puntos. Y el Tolima, si le gana Once Caldas, puede ser el líder siempre y cuando Junior no gane al América.
Exacto.
O sea, lo claro es que los tres tienen que salir a ganar, los tres, ¿sí?
Está de loco, ¿no? El grupo B, está de locos.
Sí, lo que hay que reconocer, Martín, quierase o no, dígase que nuestro nivel es bajo, todo lo que quieras, pero intensidad y emoción sí hubo hasta la última fecha en este grupo, y en el otro también. Menos en el otro porque no hay sino dos opciones, Millonarios y Nacional. En cambio, en el grupo B hay tres equipos opcionados.
Al fútbol colombiano le toca apelar a este tipo de finales, Hernán, porque si fuera un torneo largo, ida y vuelta, todo, pues no tenemos el nivel de espectáculo que pueden tener ese tipo de torneos en las grandes ligas del mundo. Ellos juegan así y se saben resultados muchas veces con antelación porque juegan ida y vuelta, digamos, una ronda y la segunda ronda, jugando uno de local y otra visitante, pero, así.
Pero en contraprestación, Martín, a eso que estás diciendo, sí, puede ser que un equipo, digamos, en octubre lleve ya 10 puntos de ventaja, por decir algo. Entonces vos decís, no, ya la final se sabe que este equipo... La única oportunidad que tienen para justificar el torneo largo es que te den cupos a varias copas. Entonces ya no te importa.
Eso es emoción.
No sabes si salís tercero o entre tercero y cuarto porque vas a tener un premio o una copa. Por ejemplo,
Sudamericana,
el América. Sí. Martín, el América puede ir a Copa Suramericana, que es el premio que da la Copa Colombia, ¿o no?
Sí, claro. Y Santa Fe. Pues
todavía
clasificación bien, o sea, tienen cosas que jugar.
Sí, no,
Santa Fe tiene 91 puntos en reclasificación Y si supera sí. el Tolima, que está con 89, seguido de Millonarios con 85, pues Santa Fe ¿verdad? Se mete en la ¿verdad? Previa a Libertadores.
Lo que sí parece ya determinado, es que Daniel Moreno va a ser el goleador, porque es que lleva mucha ventaja sobre el segundo.
Mira, en este momento, Santa Fe está en Libertadores, fase previa, Tolima está en Libertadores, fase previa, Millonarios sí. en este momento está en Sudamericana, pero tiene muchas posibilidades de ir a Libertadores. Correcto. Bucaramanga está en Libertadores.
Está en Libertadores, sí.
Once Caldas está en Sudamericana.
Nacional
Junior.
Tiene...
Junior.
Nacional.
¿Eh? Junior está en Sudamericana.
¿Y Nacional?
Nacional tiene la posibilidad en la final de Copa.
Bueno.
Y también, sí, no, a Nacional le queda, pues le queda algo también, ¿no? Le queda
Nacional le quedan dos opciones, ganar Copa Colombia y ganar el torneo. Así de frente.
Porque no, y lo que vamos está a ahí a un punto de Millonarios. Está un punto de Millonarios. Sí. Pasa no, que Pasto eso. Millonarios, el favorito es Millonarios y Pasto tiene una baja, pero es una locura la baja, pues que es Daniel Moreno.
Que de todas maneras, vuelvo y te repito, va a ser el consagrado el goleador de, porque es que tiene muchos goles respecto al segundo en la tabla, ¿no? Ahora, Martín, fíjate que en el partido de Santa Fe y Millonarios, este dato me llamó la atención. Le metieron 3 tarjetas amarillas a jugadores de Millonarios. Le metieron 6 a jugadores del Santa Fe. Y vos vas al resumen de las faltas. Millonarios cometió 13 y Santa Fe cometió 14. O sea que en ese, no sé, las tarjetas, si, claro, depende del tipo de falta, ¿no? Vos puedes pitar una mano o pitar una patada que, ¿no? Te da amarilla por una y de pronto la otra no te da amarilla. Pero estuvo muy parejo en números, en llegada a los arcos y todo eso, ¿no? Y yo creo que Santa Fe quería al menos decir, hombre, no es fácil que nos ganen. Y yo creo que eso fue esa fue la motivación. Yo diría que Peirano les habría dicho, mire, perdimos todo, pero este no lo podemos perder, diría yo, ¿o no? Y sí. Lo movió,
¿cierto? Estoy viendo si le dieron el gol a Falcao.
Ah, bueno, por eso te digo, se lo dieron. Entonces, ¿pero quién se lo dio? ¿La Dimayor? Sí.
No, estoy viendo en varios portales viendo y todos Falcao. Yo pues vi el gol y a mí me pareció que ya estaba dentro la pelota.
Yo pienso, para zanjar esta duda, el único que la aclara es el señor que hizo la planilla, el señor Ulloa. Es el único. Ahora, si la Dimayor dice hoy, sí, de acuerdo al informe, es gol, se le dan el gol a Falcao, listo.
Pero es mejor. Vamos a ver qué nos dice Don Chinche, ¿no? No, mentiras. A ver qué nos dice Diego.
Aquí me dice Diego Martín, no. Miguel Rodolfo me dice que anoche le preguntaron al árbitro. Entonces, si le preguntaron y él respondió, se lo dieron a Falcao. Eso es lo que yo entiendo. De acuerdo a la pregunta que le hicieron al hombre, ¿no? ¿Cierto?
El gol más fácil de la vida de Falcao, creo.
Pues estaba ya. Sí, no, es que el esfuerzo lo hizo fue ese muchacho...
Ginás.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
¿Cuál es la banda?
Hola, bueno, hoy es Obras Maestras.
Sí, Exodus, es la tuya.
Exodus. Sí, porque ellos tienen la mayor cantidad de obras maestras del trash. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno. Pues ante ello, toca siempre rendirles todos los honores, ¿no? Bueno, vamos entonces.
Martín. Hola. No, pues espera un momentico. Es que esto es increíble. hasta ti me califiques que de genio porque guardé la canción todo el año para soltarla antes de las velitas, la de Rubén Blades. Bueno, ¿qué hacemos?
Muy bien.
Bueno, ahora sí.
Bueno, queridos amigos, entonces, vamos con una obra maestra del thrash metal de la banda Exodus. Del álbum Pleasures of the Flesh. Aquí está esta obra magistral. En toda la historia del trash ha sido Brain Dead.
Arriba. Arriba.
bien, Martín. No, en un momento. No, pero en un momento de. ¿Cómo es que decimos? Éxodos. En un momento. Eso, bajaron ahí como algunos equipos que aflojan y volvieron a subir, ¿no? Eso le puede estar pasando al Tolima, aflojó Tolima y de pronto vuelve y sube. Bueno, vamos a ver. Hombre.
A mí me fascina esta canción, me fascina.
Qué buena. Muy bien.
La disfruto. Mira, horrores.
Y como vos es un adicto a la soledad, perfecta compañía. No tengo problema. Bueno, ¿cómo te fue ayer en el programa? En el programa del teatro, ¿bien?
Ah, en teatro, ¿no, bien? Queridos. Sí.
Muchos aplausos. Bien.
Gracias. Cuando saliste vos...
es que se cayó el teatro, pues.
Sí, no, ahí la gente enloqueció. Y apenas...
Claro.
Entonces ya como salió el plan, entonces ya la gente como que queda desconcentrada. Como que queda en otro...
No, y además dirán, ¿cómo se presta usted para ver? Bueno, muchas respuestas,
Martín. Es que sale en un video en el programa y no, cuando sale Hernán, la gente lo aplaude.
¿Cómo? Mira, Martín, Elkin Padilla. Uy, tengo respuesta, no te imaginas. Hoy sí me toca. Vea, rápido. Elkin, Caldas Nacional. Brian, 11, Caldas Nacional. Maynard Keynes, Millonarios, 11 Caldas. Arles Parra, Millonarios, 11 Caldas. Uy, es que hay muchas, Martín. Carlos Mario Loaiza, Millos, 11 Caldas. Guío, Millonarios, Tolima. Barranco Borja. Falcao versus Dairo Moreno. Santa Fe América. No, venga. Buitrago, ya lo están vendiendo para escucharlo. Ah, habla de los CDs. Juancho, de los CDs de Villancicos. Juancho Acecas. Igual que Infantino con Messi, Di Mayor hace lo suyo con Falcao. Todo sea por hacer más plata. Ah, ve, claro. Hemos criticado a Infantino que tiene que estar Messi en todo. Bueno, este señor dice que la de Mayor tiene que contar con Falcao para todo. Andrés Pérez, Millor Junior, Santiago Henao, Tolima y el protegido de la Di Mayor. César Morato, Dan Nacional, 11 Caldas. Millos Caldas, Madrigal. Marcela Corredor, Nacional, 11 Caldas. Fabián Sanabria, Caldas Millonarios. Dac, Caldas Millonarios. Pala, Dan Nacional, 11 Caldas. Bueno, hola Martín. 11 Caldas figura como el más favorito del grupo B, confirmado. El otro estaba repartido más entre Millonarios y Nacional, obviamente. Pero en el otro grupo, la sensación es que 11 Caldas es el ganador. Además, hay que advertir, siempre que hablamos, Martín, te acordás de las curvas, ¿no? El 11 Caldas, al 11 Caldas lo agarró la curva subiendo, ¿no? Tolima, pues, por ejemplo.
Tuvo un bajón antecito, ¿no? Antecito de los finales.
Pero antes de las finales.
Pero claro, viene el ascenso ahorita, ¿no? Es que ese es donde, exacto, se necesitan más bríos, más pujanza, más potencia.
Exacto. No, por eso. Bueno, pero...
Sí, no. Aquilio está con el también Junior. Aquilio dice que el Junior...
Ahí calladito el Junior, ahí va Martín.
Ahí gaseoseando, me está metiendo miedo, ¿sí?
Sí, sí.
Eso, bueno, es cierto.
Hola, Martín, a propósito de Falcao. Una jugada de un codazo que él le mete a Millán. Saltan, ¿sí?, por la pelota. Le metieron amarilla. Por supuesto, un sector reclama que por qué no lo echaron. La
expulsión, porque es que...
No, pero era...
Porque sí, se ve un amarilla. Codazo ahí.
Se ve el codazo.
Sí, lo saca.
Y yo creo que después lo sacó Gamero un poco por eso, ¿no? Creo yo, porque quedaba condicionado el hombre.
No, es que el codo es un peligro, es un arma cortopunzante.
El codo sí es tenaz.
Es una locura.
Hola, Martín.
Falcao el máximo ahora con 349 goles, dijiste. Sí, ¿cierto?
350, Dan. 350.
¿Vos tenés 350? Bueno.
Sí, Dairo, es lo que mueve. Sí.
Y Dairo tengo, sí, 347.
Mauricio Explores da Millonario 11 Caldas. La final, pues. Bueno.
Ah, Mauricio.
Quedé alerta,
Mauricio,
dice
Mauricio
Jorge.
Que tiene muchos datos.
Alerta. Sí. Jorge me dice, quedé alerta con ese tema que presentó de Francisco. Quedé alerta, mijo, porque...
No, ese, hola, tema sí, de verdad que la rompí. Si quieres, Hernán, súbete a este bus también. O sea, de verdad que esto es de todos, pero uy.
Bueno, sí.
De verdad que sí.
Al bus.
No, se me fue.
Al bus. Este mismo se... Ve, se perdió... Lo tenía extraviado Harrison Mojica, aquel zurdito Díaz que jugaba bien en
Pelado. Sí, estaba en El Salvador.
En Fax del Salvador. pero viene como agente libre y va al Chico. Bueno, es un jugador para recuperar, creo que tiene.
Harrison tiene ya un 31 años, ¿sí? Cumple 32 ahorita en febrero.
Pero es que eso es tan relativo. ¿Te acordás de un zurdo que jugaba bien, que yo lo vi en el Cali? Carlos Lizarazo, ¿puede ser?
Sí, Lizarazo. Claro. Lizarazo.
Ese jugaba bien.
Lizarazo jugó en Cruz Azul, también estuvo en Once Caldas, sí, tuvo algún problema.
Pudo haber hecho mucho más.
Sí, un zurdo muy bueno, Hernán, que salió como con la misma época de Muriel. Muy buen jugador. Bueno, este Harrison Mojica tiene muy buena pegada, empezó en el Cali, estuvo en el Bucaramanga, estuvo en Jaguares, estuvo el 9 de octubre en Ecuador, y estuvo, Hernán, en Alianza en Colombia y en el FAS de El Salvador, y entonces llega al Boyacá Chico, zurdo.
Fíjate que uno dice FAS de El Salvador, desconocido para el medio, pero quiero recordarle a muchos oyentes, seguidores del Millonarios de los 70, por allá antesito, Oreco, jugador mundialista de Brasil, después de que sale el Millonario, va a jugar al FAS del Salvador. Allá estuvo jugando el hombre. Bueno,
equipos así centroamericanos buenos, el Saprissa de Costa Rica y el Olimpia de Honduras, sí. ¿No te parece?
El Saprissa y el... Aquí vino hace muchos años, venía, no digo que frecuentemente, pero sí aparecía Herediano de Costa Rica. Herediano,
muy bueno.
Herediano, el Alajuelense también es fuerte, Saprissa, son los equipos grandes de allá.
Ahí
de
Alajuela, bueno, oiga, y...
Sí.
Y de Honduras, como te digo, ese Olimpia es equipo duro, ese Luis.
Hola, Martín. Hoy estuve averiguando y verificando el caso, no tiene que ver con Colombia, de ese muchacho italiano Bove, el del Fiorentina, el del problema. El hombre sigue en clínica, sigue con visitas restringidas, pero hoy los médicos dan esta opción, pero con una advertencia. No es para que vuelva a jugar fútbol por ahora. Proponen ponerle o colocarle un desfibrilador bajo la piel. Yo me acuerdo que aquí se usó muchas veces el término marcapaso, ¿no es cierto?, para el corazón. Sí. Yo supongo que el desfibrilador debe ser un aparatico, no sé, similar o algo, debajo de la piel. Ellos dicen que con eso él tiene garantizado que en cualquier problema del corazón, de tipo eléctrico, ahí está el desfibrilador. Pero no garantizan que vuelva a jugar, pues que entre otra vez a una exigencia de fútbol profesional. Pero al menos es una garantía de vida, no digo de futbolista, no de vida, ¿no?
Oye, no, y tiene 22 años apenas, estuvo en el hospital en Florencia. Hace dos días, pues ya lo dejó, estuvo en cuidados intensivos, estuvo pues bajo observación. Sí. Siguen unos exámenes que van a ser periódicos permanentes y esa es una posibilidad, pero bueno, por ahora no juega. No juega. Sí, no, le pasó a Eriksen, por ejemplo, y volvió a jugar. Ojalá le pase lo mismo a Bove y pueda regresar pronto.
Pero Martina, ¿a Eriksen le pusieron desfibrilador? No, no, yo no sé.
Sí, creo que sí, Hernán. Él tiene... ¿Así? Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro, y pudo ser. Regresar. Entonces esa es una solución.
Bueno, pero mira que... Es que a veces uno olvida, ¿no? El fútbol lo practican seres humanos, personas como nosotros, que tienen familia. Ha pasado un caso tenaz en Argentina con un arquero de Independiente del hombre Rodrigo Rey. Ese muchacho con su tiene hijo. Y resulta que el pelado pues estaba en un colegio, ¿no? Y de pronto el colegio llama al padre o a los padres y les dice, no vamos a renovar la matrícula para que él siga acá. ¿Pero por qué? ¿Perdió el...? ¿Qué pasó? No, es que el niño es autista. ¡Ay, Martín! Hoy, todas las autoridades deportivas de Argentina a una le exigen, le piden al colegio que rectifique ese acto de discriminación, que porque el niño es autista no puede estar en ese colegio. ¿Cómo te parece? ¿Ah?
Sobre todo que
hay colegios para niños con problemas, pero bueno, lo tenían ahí, estaba estudiando y de pronto dicen no, que no siga porque es autista. ¿Ah?
No, y ¿sabes qué dice Rodrigo Rey? Que su hijo es feliz en el colegio por los amigos, que lo han entendido. Claro. Y entonces lo está apoyando mucho Independiente Avellaneda. Dice que instan a la justicia a resolver esta situación de una forma ecuánime, que sea justa, que sea rápida, porque pone en riesgo el entorno de, sí, de los niños, ¿no? De él, porque no, tiene dos hijos, no. Que solo, ellos solo quieren seguir ahí y convivir con unos amigos que han tenido desde hace años y que han cosechado, ¿no? Entonces, pero hay mucho apoyo, ¿sabes? Para Rodrigo Reyes, sí, no. Arquero que fue de Gimnasia. Total. Y no, ahora claro. Está en Independiente.
No sé si volverá a ese colegio, pero obviamente sí queda señalado el colegio, ¿no? Por discriminar. Hola, Martín. Uy, Kingsman, así se llama el hombre. Adhiero con lo de vergüenza con vos. Apenas salió usted, dije, calla ya. Se amaguaron los ojos. Me senté en las primeras temporadas de La Luciérnaga. Ah, y te recomiendan, Martín, que algún día traigas Death, estilo Eamon Amar, no hay que chile. No.
Ay, oye, no, esto están recomendando unas canciones todas pesadas.
Este señor, sin conocerlo, el señor debe ser de 45 para arriba, fácil.
Sí, ¿cierto? Claro. Sí, es un pelado.
Armando Muñoz, el químico, me dice, no, a ese bus de Martín yo no me subo. Me subo a su chiva, donde al menos se toma guaro. Ah, gracias, señor.
Bueno, no, pero acá el bus del Cumis también tiene gente.
Ah, aquí me dice Daniel Bernal, buscate la que le perdonaron a Hugo Rodallega contra Cataño. Ni falta ni amarilla. Y me decís si fue peor que la que le perdonaron a Falcao. Bueno, Daniel, yo no tengo que ver la Rodallega, pero también las faltas son para todos, mijo, y las tarjetas para todos. Yo estábamos hablando de lo de Falcao porque es la que más han mencionado, pero esta de Rodallega a Cataño no la he visto. Pero si fue así como usted la describe, señor, era tarjeta amarilla o quizá roja, no sé. Había que ver, ¿cierto, Martín?
Sí, tú pues estás pletórico de razones.
Tú, ay, tú. Eso es una contestación de. Tú estás pletórico de razones. Yo me voy. Hagamos una pausa, hombre, una pausa. Hola, Martín. Espérate que Ángel. No, sí, se llama Ángel. Ángel. Sí, Barajas, es que se llama el muchacho, ¿no es cierto? De él, ¿qué es lo que pasa con él? Alejandro Munevar, por favor.
Hernán Martín, uno de los deportistas que más nos sorprendió durante este 2024 fue el gimnasta cucuteño Ángel Barajas, que con apenas 17 años logró una medalla olímpica de plata en las justas de París 2024. Barajas no solo se convirtió en el medallista colombiano más joven, sino también en el primer gimnasta nacional en alcanzar una presea en justas olímpicas. Justamente después de las Olimpiadas, Barajas sufrió una ruptura de ligamento en el peroné. Hablamos con él sobre su recuperación y lo que será la próxima temporada. Esto dijo para Peláez y De Francisco en la W.
La idea es arrancar nuevamente el ciclo olímpico de la mejor manera. Bueno, empezando pues con las Copas del Mundo, esperamos hacer una muy buena actuación con acompañamiento pues de Pony Malta, que Pony Malta es una marca que ha estado como comprometida con el deporte colombiano durante muchos años y estamos lo que retomando el nivel. Como saben, pues yo vengo saliendo de una lesión, así que ya ahorita que estamos entrenando, estamos retomando nuevamente el nivel y vamos súper bien, gracias a Dios.
De momento, Barajas entrena como puede bajo la supervisión de Jairo Ruiz Casas, su entrenador de toda la vida. Se tomará unos días a final de año para luego volver a entrenamientos. Su ciclo olímpico lo tienen presupuestado para que empiece en abril de 2025.
Pero noten ustedes, gracias Alejandro, pero noten ustedes, Martín, que sigue la empresa privada ayudando. Él menciona Pony Malta, que le está ayudando, le está patrocinando, me parece muy bien, porque se pone a esperar el Ministerio del Deporte y las plata, mijo, ahí pierde. Hola, Martín. Juan Sebastián Costaín me dice, oiga, quiero decirles que Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso que presentaron ayer, es el verdadero papá de lo que posteriormente se llamaría salsa. Bueno,
salve, bueno, interesante, gracias. ¿No?
Sí. Y Martín, aquí Daniel Velázquez desde Orlando dice, volví a escuchar algo por parte de la hinchada de Santa Fereña y qué ha sucedido desde que tengo uso de razón y es el grito de, bueno, antes de que saque el portero del equipo rival, algo parecido a lo que hace la hinchada de México en cada juego. No entiendo cómo en estos tiempos de cero racismo, cero homofobia, las autoridades no hacen algo para sancionar a la hinchada y al equipo rojo por permitir eso. Los cánticos, yo no sé, Martín, si en Colombia son objeto de sanción. Esa parte no la tengo clara.
Sí. No he visto. No sé si alguien nos recuerda un precedente, un antecedente, ¿no? No recuerdo que por eso, digamos, por cánticos de ese tipo sancionen. No lo recuerdo en ese instante. Pero digamos que eso está siendo común en México y creo que ya lo están sancionando. En Europa sí es absolutamente reprobado. Sí, y sancionado. Hernán, una cuestión. Ahorita en los informes y en comerciales hubo gol de Inter, gol de Varela. 2-0 le va ganando a Parma. Bueno.
Ah, sí. Bueno, Martín, hablando de sanciones, es increíble. Al Junior de Barranquilla le llaman la atención. Comenzó 5 minutos tarde el partido por la poca visibilidad debido a la utilización de bengalas. Vuelven y lo sancionan. Y sancionan con 3.250.000, creo que al Cartagena por demorarse 20 minutos en salir. Al América le metieron 6.5 millones por expulsión de un recogebalones que le escondió el crucifijo al arquero Aguirre del Once Caldas. Es decir, no
6.5 millones, ¿cierto?
Pues, imagínate.
Espérate un momento, estoy viendo una cosa acá. 6.5 millones.
Sí, 6.5 millones.
3.250.000 al Cartagena, sí.
Sí, está okay. Bien. Okay, bueno, Martín, me confirma Juan Diego Moreno que el delantero paraguayo de River Plate, Adán Vareiro, sufre esguince de tobillo derecho y se pierde lo que resta del 24 y por allá en marzo del 25 regresaría, lo cual justificaría la permanencia de Borja. Es que estamos pendientes del futuro de Borja, que no es que sea incierto, pero él termina contrato ahora.
Sí, hay una opción.
Sí, exactamente. Hay una opción de la MLS. Vale $4 millones. Puede ser que se va.
Sí, Cincinnati, Ohio, ¿no? Ahí cerca, ahí yo no sé qué tan cerca es, pero por ahí debe quedar Columbus.
¿Quién?
¿No es cierto? ¿Columbus? Sí, Columbus, Ohio. De donde es el Columbus Club.
Yo me acuerdo de Columbus, ¿se acordás de un Columbus, uno que hacía películas, trabajaba en cine, Columbus?
Sí, lo recuerdo, era un detective, sí.
El detective, más desarreglado y desbaratado.
Sí. Pues sí. Una gabardina, sí, todo desgualetado, desbaratado, sí.
Camilo Villalba, ese show de Francisco es un viaje a la nostalgia. Ay, bueno, está bien.
No, es una locura de chasco, de frustraciones.
No, hombre.
Es una cadeneta.
Sí, ¿no?
Sí, es una cadeneta, bueno. De verdad, de situaciones que, wow.
Hola, Martín. Ya habíamos comentado tal vez que Cristian Dajum es nuevo jugador del Santos Laguna mexicano.
Tú lo habías comentado, pero no me parece de más que lo vuelvas a y que lo recuerdes. No.
Ese muchacho estaba en la MLS, ¿no? Estaba en la MLS.
Sí, es un... Es un extremo que jugó en el Cúcuta.
Ah, sí, señor Dajumi.
Jugó en el Tolima.
¿Y el Nacional no estuvo?
Dajumi. Yo lo recuerdo en el Tolima, lo recuerdo en el Cúcuta.
Uy, se hizo un golazo. Ese jugador colombiano, Larry Angulo, de Alajuelense, que salió además campeón de la Copa Centroamericana de CONCACAF. ¿Qué golazo se hizo el tipo yo? De fuera del área le metió que sablazo. Bueno.
Larry Angulo era un volante de marca, ¿no?
Sí, Larry Angulo.
Que estuvo en el América. Mira, Hernán, Dajome, tenés todas las razones, estuvo en Nacional.
Claro, ahí empezó, me parece. Sí.
Él empezó en el Bogotá, luego fue al Cúcuta y Tolima, que es lo recordaba, en Nacional. Y bueno, después, estaba en el Vancouver. Ahorita está en el DC United y es posible que vaya entonces al Santos Laguna. Dicen que sí está cerca.
Te voy a dar rápidamente las hojas de vida que posee el Bucaramanga para el técnico, el cargo de director técnico. Sí, señor. Leonel Álvarez, Diego Merino, que es un técnico español, Arturo Reyes, que tiene una enorme opción, el paraguayo Florentín del Pasto, Lucas Pucineri, no creo, o Edgar Pérez. Ah, el que consiguió trabajo, ¿sabes quién fue, Martín? Gallo. El conocido nuestro hombre, el peinadito Espina, ¿te acordás?
Edgar.
Vuelve al Perú. Edgar vuelve al Perú, hombre.
Gal de Turán de derecha. Atención, 3-0, gana el Inter al Parma.
Y nosotros hacemos una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la que nos enteramos al oír al Señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte.
Seguimos en la compañía de Rubén Blades, este clásico, Amor y Control. Muy bien, Martín. Mensaje verídico, el amor de un padre nunca acaba, nunca. Y la atención al hijo siempre estará. Lo que decía Martín en un momento al comienzo, él, un hombre que hizo trabajo... Se apoyó en la realidad de la vida, ¿no, Martín? En vivencias, ¿no?
Sí, en vivencias personales y de personas cercanas, del contexto en su país, de su vida en Nueva York. Un hombre de un gran recorrido que empezó siendo sobre todo un letrista de canciones, pero siempre muy musical, porque es completo en eso. Es compositor de música, pero también de letras con historias, con inicio, con nudo, con desenlace.
Muy bien, Rubén Blades. Bueno, Martín, dos novedades de jugadores colombianos que van a estar en este momento, no digo desocupados, pero en libertad. Ever Valencia no va a seguir en el América. No le renuevan contrato, ese juega bien. Ese Valencia maneja la pelota. Sí, lo que pasa es que no tuvo mucha continuidad en el América, ¿no?
No,
entraba raticos.
Es un hombre, es un extremo, ¿no? Él puede jugar por derecha, sí, con perfil cambiado, sí.
Y el otro es el conocidísimo, el pupilo de Martín, John Vázquez, que terminó préstamo en el equipo brasileño, su contrato con el Medellín, pero estaba vigente, pero parece que llegó a un acuerdo y ahora está buscando equipo. Vázquez, un extremo, ¿no?
Él es un extremo izquierdo o derecho, pero él es diestro. Maneja más ese pie. Y él llama John Freduard Vázquez. Es el nombre completo.
No lo contraten por ser Freduard, sino porque juega bien y corre. Corre. Hay que controlarlo un poquito, decirle, hermano.
Es un aguijón, ¿no? Por la izquierda.
Sí, sí. Sí, es cierto. Es
muy punzante.
Ya, es cierto.
Y con esa cintura te puede dejar achacoso.
Martín, bueno, sí. Ay, me acaban de mandar la foto de Columbo. Ay, con su gabardina, gracias, Edwin, hombre.
El desbaratado, oiga.
Oiga, Aquí pasamos unos personajes. No.
Pero entonces vos te viste también vareta, vos te vas de vareta.
Claro, vareta. El de Nueva York, el sí, el de una cachichita. Andaba siempre.
Uy, era bravísimo. Esa serie era una locura y era siempre como por la noche tarde y me colocaba todo como mosca.
Sí, sí.
Uy, era bravísimo.
Bueno, Martín. Hola, Martín. Te cuento que Washington Ortega finalmente no va a seguir en la Equidad. Está entrenando, por supuesto, pero después parece que tiene opción de volver a su país o a tener el equipo en su país, ¿no? Bueno,
sí, de pronto, otro adelante. Está buscando vientos como más oportunos y propicios.
Pero buen arquero, ¿sabes? A mí me pareció buen arquero.
¿Washington?
Una gran regularidad. Sí, sí. Washington. Washington, Echamen. Vos sabes que en Uruguay usan mucho ese nombre, Washington.
Sí, Washington Tavares.
Beethoven Javier era otro, Beethoven Javier. Y el más curioso fue uno con nombre, yo no sé, indígena, sería Abayubá Ibáñez. Bueno, Andrés. Martín, hay un delantero, Wilmar Cruz.
Prisciliano González.
Pues era paraguayo, Prisciliano.
Prisciliano, sí.
No. De los paraguayos aquí trajeron uno que se llamaba Gluvis Ochipinti, lo trajo el Pereira.
Ah, sí, venía, sí.
Venía de Ecuador, Gluvis Ochipinti, bueno.
Locura, sí.
Los paraguayos tienen un... Y vino otro, al Cali trajo uno que se llamaba Cándido Sánchez.
Claro, que paraguayo le fue. También. Ese tuvo un chasco en Rosario contra Rosario Central que se comió un gol solo frente al arco, él la mandó por arriba. Entonces se volvió un dicho en Cali. Que ¿Ah, sí? Es mucho Cándido Sánchez. Sí, sí, porque él se comió el gol ahí solo.
Y el América trajo uno, un paraguayo, ahora que entramos en este rollo del pasado, Agapito Sánchez Brites, que había jugado en Huracán y en el América no hizo absolutamente nada, ¿no? Bueno, aquí
Agapito.
Aquí ya sonó la alarma para que te tomes la pastilla. Bueno, ve, ya, alarmas son para tomar la pastilla, ¿no? Hola, el Once Caldas está buscando otro arquero, ¿sabes? Yo creo que Mastrolía, el argentino, que no tuvo chance este año, no, yo creo chao. Que sale. No, es un muchacho, Joan Felipe Parra, arquero del Envigado, ese podría ir a Manizales.
Ah, es buen arquero, ¿ves? Sí, sí, lo he visto. Sí. Le vi muy buenos partidos a Parra, muy buenos.
Hola Martín, Kevin Riascos, sí, me parecía un central, ¿no es cierto?
Pues que fue a Cali y se lesionó.
Ah, por esa razón desapareció un poco del mapa, el nuevo jugador del Boyacá Chicó.
¿No? Luego fue a Jaguares y se está recuperando, pero no, ese jugador bien, bien recuperado, al 100% es buen defensa, muy confiable. Pues lo que pasa es que sí tuvo un lío de ligamento cruzado, esperemos que ya esté bien para el próximo año.
No, es que el próximo año, dentro de menos de un mes, pues Martín, ya. Estamos ya en el otro año. No,
Hernán, qué locura, ya vendrán los especiales, ¿no? Después deben.
Ah, sí, no. No, si quieres.
¿Vos querés que meta trash o muy pesado?
No, yo respeto tu gusto es musical, que no lo comparto, pero te lo. Metes todo lo que quieras. Bueno, Martín, poneme cuidado. Gustavo Costas. El técnico de Racing, que acaba de ganar su Copa Sudamericana, él va a seguir en Racing. Y la pregunta era, ¿y por qué va a seguir? Porque independientemente de quién gane las elecciones, lo quieren. Él va a seguir, ¿no?
Lo quieren ahí, ¿no? Es que él es un hincha a morir del equipo. Ganó la Sudamericana, peleó el torneo, la Liga la peleó. Hasta, bueno, ahorita se cayó un poco con el 5-4 frente a Estudiantes de La Plata. Pero, hombre, es que es un técnico de verdad que le ha dado todo, le entregó todo a Racing.
¿No te parece? A Racing. Pero ya, por ejemplo, Milito, que es uno de los candidatos, dijo que el arquero aquel que tuvo el rollo con Teo Gutiérrez va a ser el gerente deportivo.
Saja.
¿Cómo se llama? Saja, exacto.
Sebastián.
O sea, cada directivo llega con su cuadrilla, como dicen en los toros. Pero lo importante aquí es que Costas, sea quien llegue, seguirá en Racing, de frente mar. Hola, y hablando de Racing, Martín, fue intervenido de afán, quirúrgicamente hablando, ese muchacho Almendra, es un volante, ¿no? De apendicitis.
Es un volante sí. Medio centro que fue de Boca, que salió con algún conflicto allí y en Racing la rompió totalmente, ¿sí? 43 partidos jugó, 38 como titular, hizo 5 goles, no es su especialidad, pues es un jugador que de vez en cuando... ¡Uy, Gal!
¿De quién?
Gal de Parma,
Ah, bueno, no.
Gal pero... de Parma, ¿eh? Hay un jugador de Parma, Parma que es rumano, de apellido Man. Muy buen jugador, es de apellido Man. Zurdo, ¿eh?
Parma. Cada vez que hablamos de Parma, traemos a la memoria a Faustino Asprilla, que nos hizo ir a Italia a ver a Parma y lo empezamos a ver en televisión. Hola, me acaban de mandar Baretta, el policía que hizo historia, el hombre con su cachucha, con su...
Y loro australiano, ¿te acordás? Tenía un loro australiano.
Ah, y un loro blanco, sí, señor. Sí. Ah, yo no me acordaba del loro, ¿no?
Era muy buena esa serie, ¿oís?
Era buena, pues, sí. Eso fue hace murió,
¿no? Eso fue hace como 55 años. Yo tenía apenas como 15. Era un chiquillo, pero... Sí, eso fue hace nada. Eso fue...
No, ¿sabes qué? Yo, a mí, hoy estuve por allá en una agencia de celulares, ¿no? Entonces el muchacho que me atendió, y de pronto me dice el tipo, oiga, yo era muy chiquito cuando lo veía usted en televisión. Le dije, hermano, usted es el hombre que me ayuda en este cuento. Bueno, Martín, hola, el papá.
Yo cuando te veía en Teledeportes, yo ya era un gañán. Y eso fue hace rato. Sí, claro. Estabas ahí con Juan Gozaín. Con Juan Gozaín. Con Carlos Antonio Vélez. Estuviste ahí en Teledeportes.
Uy, no, qué horror.
El programa no me lo podía perder, ¿oís?
Te agradezco mucho.
Porque era. Pues porque no. Es que daban los goles de Colombia.
No había más. No, tenés razón. Uy, no te imaginas. Voy a usar una palabra que cuando la gente tiene un problema. Un parto. El programa era como a las 7:30, me acuerdo, 7:30, algo así. Martín, 7:40 y no llegaba a la película con el gol de Pereira y corra para el aeropuerto. Estaban patinadores que iban y venían trayendo las películas y hágale, joven.
Pero vos también, te tocó microondas también, ¿no?
¿Cuándo?
No, a vos te tocaron después que ya llegaban por microondas. No.
Pero eso sí fue mucho después. Bueno, Martín, volvamos a la realidad, hombre. ¿Cómo te parece
es una realidad de apuño.
El papá, ¿qué encarte Jul con ese papá o yo? Resulta que echaron a Milito, ¿no? Bueno, y entonces sacaron un Twitter anunciando la salida de Milito y tal. Y yo no sé, este señor, el papá de Jul, que no lo conocemos, puso algo referente, como dando a entender, o se alegraba, o le parecía bien que lo hubieran sacado. Pues le tocó a Jul, al viejo, al delantero, salir a decir, no, mire, es que mi papá no maneja bien esas cosas.
Bien, y se le va.
Él no quiso decir eso. ¿Quién sabe qué?
No, es que mira, resulta que salió la noticia de que habían sacado a Gabriel Milito, lo habían echado.
Gabriel.
Entonces él le puso un like, el papá. Como si hubiera aprobado y festejado la ida, la despedida del señor Milito. Entonces salió a explicarlo don Sofonías, que él no sabe manejar muy bien el aparato. Entonces a veces se le va que dice que le pone likes a lo que venga, a lo que salga. Señores, poniéndole like a lo peor o a lo mejor. Sí.
Bueno.
No, pues está,
Martín,
pues.
No le duele una muela, ¿no? Téstor, que tiene más billete que nosotros, el dueño del Botafogo y toda esa gente, hoy salió y dijo del Mundial, mire, nosotros aquí entre nos solamente vamos a competir, porque le tocó un grupo bravo a ese Botafogo, todo el tipo ya se curó en salud, abrió el paraguas y dijo, no, nosotros vamos a ese Mundial, ay, te tengo un bochinche de ese Mundial, bueno, vamos a competir. El bochinche que te tengo es, Martín, ese Infantino es mentira fresca. ¿Te acordás que hace un... Bueno, espérate, eres. ¿Te acordás que? Ah, no ves que. No, aguantate un segundito y te cuento el cuento porque es que hay que hacer una pausa, hombre. Bueno, Martín, ahora te redondeo el bochinche de Infantino, mentira fresca. Cuando estaban haciendo las primeras escaramuzas y el boceto del Mundial de Clubes, él llegó a decir que cada equipo recibiría 50 millones de dólares, ¿te acordás?
Sí, señor.
Pues, ¿qué eso era? Ese era el premio. Iban 32 equipos, era 50. Pues llegaba la hora y contando el cuento de el canal ese que va a transmitir gratis, Martín,
de AZN. AZN,
ese canal pagó $1,000,000,000 por los 63 partidos que, van a transmitir, son los que van a transmitir del Mundial.
Wow.
Entonces, como los ingresos dicen que son del orden de 2,000,000,000, sumando las publicidades, él está aprovechando que muchos que van a publicitar son los mismos del próximo Mundial grande, el serio, el de selecciones. Entonces el hombre resolvió que cada equipo no va a recibir los 50,000,000 de dólares.
No fregues.
No, que de pronto pueden llegar entre 20 y 25.
No, pero ¿qué es esto?
Bueno, porque el tipo se puso a hacer cuentas y a la FIFA le entran 2,000,000,000 y él no tiene sino 800 para repartir entre los equipos.
Es una estafita, es más o menos. Chiquita.
Sí, poquitica.
Una estafilla.
Claro, ahora Martina, vos te dicen a cualquier equipo, mire, le íbamos a pagar 50, pero le vamos a pagar 20. Vos decís, no, pero pues del ahogado el sombrero yo.
No, Hernán, no, pero es que se. No, primero te dicen 50, es que ya, o sea, ya estaba. Bueno, ya.
No,
es una locura, me parece.
El hombre, no, se patració el tipo. Ve, uy, no, se alborotó el recuerdo de los oyentes con la serie de televisión. René Retavisca me dice, uy, ¿usted qué me dice de Barnaby Jones?
Uf, me
Perry Mason, el superagente 86, Starkey Hutch, y me manda la foto de Kojak, el policía alopésico más famoso de la televisión.
Telly Savalas era ese.
Telly Savalas, señor, así es.
¿Te acuerdas de Quincy? Quincy era un médico forense.
Quincy, sí.
Sí, Quincy, no, Quincy.
No. Ah. Quincy. No, mejor dicho, no, ¿y sabes cuál? El fugitivo. Uy, sí, ese cara buena.
Ah, el fugitivo. Sí.
¿Vos fuiste luego, de la época?
Luego una película del fugitivo.
Sí, es cierto.
Es muy buena.
¿Y vos te acordás de Bonanza? Bueno.
Sí, me acuerdo.
Bueno, te va.
Yo me
bueno.
acuerdo de hasta de Tierra de Gigantes.
Ah, aquí me dice X de Twitter. El Medellín también ha traído sin tocayos extranjeros. Perfecto. Sí, señor.
Perfecto Rodríguez.
Que lo trajo el Bucaramanga, pero bueno.
¿Cómo no?
Floreal Rodríguez. El más famoso Floreal es un cantante de tango, Floreal Ruiz. Pero este era Floreal Rodríguez, arquero, que trajo también Bucaramanga. Juan Apolonio Bairo. Sí, señor, lo trajo el América.
Apolonio, qué buen nombre.
Agapito y Constantino Perales, y falta otro, Enrique.
¿Te acuerdas de Constantino, un arquero que tenía América?
Ah, sí, que trajo el América, Constantino.
Constantino, sí.
No, nosotros. Bueno, Martín.
Buenaventura Ferreira, ese nombre también es Buenaventura.
Sí.
Era el nombre de pila.
Este pelado no vio a ninguna serie. Es un pelado uruguayo llamado Octavio Rivero. Ese muchacho juega en Barcelona de Ecuador, Martín. Pero es que es muy bueno, te cuento. No.
¿El Rivero? Sí, Rivero es un 9. Pero 9.
No es pelado.
No tiene por ahí 32, 33. Sí. Ese jugador hizo goles, oiga, esta temporada, por ahí pillé, estoy viendo como un 0.68.
Uy, altísimo.
Sí, Hernán, Octavio Rivero. Sí, es un 9, excelente jugador uruguayo. Del Barcelona podría salir, ¿no? Él se formó en defensor. Y estuvo en Colo-Colo, estuvo en La Calera, en Santo Laguna, y sí.
Pero te acopio datos de ese tipo. Es que lo llamativo de este Octavio Rivero es que este año jugó para dos equipos. Alcanzó a jugar en Defensor Sporting de Montevideo, 17 partidos, hizo 11 goles. Y en el segundo semestre, Barcelona de Guayaquil, 20 partidos, 13 goles. Por eso lo está pidiendo la Universidad de Chile, pero parece que en Guayaquil no lo quieren dejar salir. Octavio Rivero.
24 goles, 37 partidos en esta temporada, Luis, para un promedio de 0.68.
Buenísimo.
Muy bueno, oiga, es un jugador que de pronto para traerlo a Colombia es un poco alto. 1.87, número 9, es diestro.
Llama a Tulio. Ve, Martín. Pero fíjate que así como este Rivero se destaca en Ecuador, Cauterucio, el otro uruguayo que está ya veterano en el Perú, es otro que tiene goles a la lata, ¿oyó?
Es un marrano. Lo que hizo en Sporting Cristal no tiene nombre.
Sí, es cierto.
Se tiene 37, ¿no?
Sí, bueno.
Ese llegó muy veterano.
Bueno, manda Marino Millán, qué bueno.
No fregué, ¿ves?
Ah, sí, señor. Y Edwin Bautista tiene toda la razón. Ulilo Democracio Acevedo. Ese sí no tiene tocayo. Democracio Acevedo. El hijo trabajó con nosotros en Caracol Santa Marta. Era Ulilo Acevedo Silva. El papá. Ulilo Democracio Acevedo, que había sido un puntero izquierdo bajito que trajo Millonarios de Banfield. Y en Banfield había jugado con un colorado que llamaron Federico Rickens, que lo trajo el Cali. Bueno, ay, ¿qué me dice de Cerbeleón? Tampoco.
Cerbeleón Cuesta. Cerbeleón.
Exacto.
No, ¿te acuerdas de Eugenes?
Eugenes Cuadrado.
Sí, uy, sí, sí. Eugenes Volante. Volante de marca.
El médico Ochoa. Bueno, un samario. Lo llevó el médico Ochoa a la Selección Colombia.
Sí,
de
claro.
De 80 y pico. Sí, Eugenes, jugaba bien ese Eugenes. Bueno, ya no me vas a hablar de la motoneta Efer, pues. Ve,
motoneta, Martín. No, el motorcito Hernández.
Motorcito Hernández. Sí. Hola, esos técnicos saben. Ayer dijimos que Guardiola, pues así como contestándole con ironía, Mourinho le dijo, yo he ganado 6 Premier, usted ha ganado 3. Entonces hoy Mourinho retruca y dice, usted ganó 6 y yo gané 3. La diferencia en que está en que las mías fueron limpias.
¿Qué tal?
¿Cómo te parece?
No me agrada
el sablazo que le... No, pues no, pero el sablazo que le mete al otro, pues. Que no, que él ganó apenas 3, pero que las de él fueron limpias, como quien dice, de las 6 suyas.
Sí, no. Porque tiene 115 investigaciones, pero no quiere decir, las investigaciones tendrán que ver y probar lo que se dice, ¿no? Eso son 115, hay que ver si de pronto...
Puede salir.
No, es para ver si de pronto la investigación y salen inocentes. Ahora, Guardiola pueden decir lo que quiera, pues Guardiola es un técnico, pues que de verdad ha sido lo más importante de la historia.
No, y además los líos, Martín, los líos del City son financieros, no tienen nada que ver con Guardiola.
Son de los directivos, son de la capital. Él es un. Lo contrataron ahí y él coge. Forma le dice, no, pues sí, mire, yo quiero de pronto este jugador y bueno, se lo traen, sí, son muy poderosos. Pero los más poderosos, pues van a contratar a los mejores. Y entonces, los del capital este de Emiratos Árabes Unidos, porque es un equipo estado ese, ¿no? Es un club estado, el equipo del Manchester City. Eso es un, pues, digamos, un poderío muy grande. Y contratan al mejor y llevaron a Guardiola.
Aquí me mandan, tienen toda la razón, no podemos olvidar a Linda Carter, ¿oyó? La Mujer,
la
Maravilla,
Mujer
Maravilla. Uy, ¿cómo?
Y a Lee Majors, el hombre nuclear.
Ah, sí, no, ¿sí?
No, Lee Majors, era el hombre nuclear, el hombre de los 6 millones de dólares, ¿te acuerdas?
Sí.
Que era el hombre biónico.
Sí, señor. Otro nombre que me mandan, Oyarbides...
Oyarbides, sí. Claro, Oyarbides. Es que hubo un jugador de apellido Oyarbides, ¿te acordás?
Ese era Oyarbide, uruguayo del Junior.
Sí.
Venía Nacional.
Exacto. Ese Oyarbide fue un jugador antes, pero ese era el apellido, ¿no? Oyarbides.
Sí, sí. Se llamaba Jorge Oyarbide, creo, de Nacional. Estuvo en Junior.
Hernán, ¿qué tal? Era Plutarco,
Plutarco Bolaños. Plutarco Bolaños. No, qué nombre, el Martín. Donaldo Ramos, un extremo derecho. Piata Hernández. No, es que hay uno el nombre, hermano. Ay. Bueno, Martín, volviendo a la historia, me mochilaste lo de Moreno. Porque yo creo que Moreno, que salió lesionado ayer, hablo del delantero del Pasto, que va a ser el goleador. Ese muchacho no pertenece a Pasto. Ese va a ser, yo creo que ese va a ser uno de los que más va a mover el mercado en este mes de enero. Espero que se mueva en el mes de enero, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
Si no, daremos a...
Se
¿no?
lo quieren ¿Ven? De todo lado ya.
De Francisco y su otra música.
Bueno, a ver cuál es la otra, pues.
Bueno, amigos, vamos a oír una canción en vivo de Juan Luis Guerra con Romeo Santos, en vivo en Santo Domingo, la canción Frío, Frío.
Frío, Frío. Este tipo sí cantaba muy bien. ¿Para qué? Cantaba, no, canta, ¿no, Martín? Canta. Todavía.
No, eso...
Hola, Martín. En tus curiosidades anda apuntando. Volvió a perder Al Nassr con Al Ittihad. Y ponele cuidado. Marcó gol Cristiano Ronaldo, perdieron 2-1. Pero los otros dos goles de la victoria del Al Ittihad lo marcaron Bergwijn y Benzema. Pero volvió Cristiano, ahí marcó su golcito. ¿Y cómo terminó?
Bergwijn el Fernández, ve.
Y terminó Inter 3-1, ¿no? Con Parma.
Sí, bueno, terminó ya, 3-1.
Y ahorita hay uno bueno, Martín, Atalanta-Milán.
No, eso es una locura. Eso
no,
es una locura.
Pero es sí, buen partido. Sí.
No, Atalanta es un equipazo, a mí me encanta el equipo. Mira que, bueno. Atalanta está segundo y Milán está séptimo. Primero, el lidera del fútbol italiano, sí, Napoli. Napoli lidera.
Hola, verdad.
Ojo, pues. Sí.
Hola, Martín. Este programa, estas charlas de nosotros a veces como que sí, como que no, producen, remueven la memoria. Me siguen llegando nombres. Sabino Gerardo González Aquino. Sabino.
Ah, claro. Era el paraguayo que llegó de Cerro.
De Cerro, ¿no?
Sí.
Sí. El otro anda apuntándolo, Apolinar Paniagua. Y Manuel Osman me manda Eudalio Arriaga. Sí, señor, no tiene tocayo, Eudalio.
¿Vos te acordás, no, Hernán?
No.
¿Vos te acordás de un... ¿cómo era que se llamaba? Bueno, está Juvernay.
Juvernay, sí, señor.
¿Juvernay pues,
¿no era? No, Juvernay, Totono Grisales no es Juvernay. Ajá.
No, pero Juvernay sí. No, él se llama Indurley Grisales.
Indurley, no Juvernay, sí, sino Indurley. Uy, no, es que hay uno, no. Bueno, Julián sí ha habido varios, ¿no?
Sí.
El América trajo un jugador que todo el mundo decía, ¿viste de qué Yugoslavia viene? Roganovich, pero era argentino, venía. Después se fue para Brasil. Roganovich. Bueno.
Yo no sé, ¿vos te acordás de un volante de marca muy recio? Se llama...
¿A quién?
Abimelec
Rivas, volante. Uy, jugó en el Tolima.
Que jugaba un raspador bravísimo, ¿eh? Jugar bravo. O sea, de...
Sí, no.
Él es... Bueno,
y te doy un nombre inolvidable, Tarrino Bueno. Bueno, Martín... Volvamos al presente. Hay un jugador, este también lo debes conocer o lo has oído nombrar. Fabián Stoyanov se retira. ¿Qué carrera ha tenido ese muchacho? ¿Se retiró?
Vea, ese muchacho, vea. ¿Cuánto tiene? Fabián, él es un extremo derecho, tiene 42 años. Y él jugó, pues fue muy reconocido en Peñarol, ¿ya? Y él retiró. No. Él retiró ahorita en... Él lo que pasa es que empezó su carrera en Fénix.
En Montevideo.
Retira, sí. Y él retira en Fénix.
Se retira. Sí,
él
sí.
Retira
y ahora, Martín, pero es que ahora es que va a ser gerente deportivo del Fénix. ¿Va a seguir el hombre ahí? ¿No?
Muchacho, no. Vea. Y esto jugó en Valencia. No.
¿Pero hizo goles? Sí. Tenía sus golecitos.
No, él era un volante más asistidor, ¿no? Más extremo, no era un número 9, un delantero, sino era como puntero, pues.
Y Martín, y es que hay muchos jugadores que de Sudamérica van y se quedan por allá. Mira que hay un volante que fue de Peñarol, Bocio, un volante muy bueno.
Lo recuerdo,
ese vive Bocio. En Valencia, en España. Bocio, y hay sí. uno que tapó en el Junior de Barranquilla, Daniel Carnevali, vive en Las Palmas de la Gran Canaria.
Bueno. Jugador. Fue el arquero de Argentina en el 74 en ese mundial y arquerazo de Rosario Central.
Muchos oyentes me interpretan como un razonero. Aquí, por ejemplo, la Yuca viene con suero, me dice, manifiéstele al caduco de Martín que hoy la rompió con ese pedazo de tama para acabar la semana. Nos saluda desde Lutsch, en Georgia. Bueno, está bien.
¿Ah? Bueno, gracias, amigos. Realmente esto sería un laberinto algebraico sin su compañía. Y
Jorge me pregunta, ¿y Michael Barrio no, ¿sí?
No, pero el nombre más salvaje de todos ha sido ese de el Hamamazón, el almanaque, que era enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, así, eran todas las letras.
Y los sintetizaron, ¿no?
No, le pusieron todas las iniciales, digamos, con los meses, ¿ya? De enero hasta diciembre, o sea, el Mamazón, una cosa así. Y jugó en San Lorenzo.
Te quiero contar que el Roma de Italia, con nuestro amigo Ranieri, es ahora, ¿no? El técnico, pues a veces en quien ha encontrado como el líder que venían buscando, y eso es obvio, el defensa alemán Hummels. Qué buen jugador ese tipo.
Muchacho, vea. No,
pues, ese Hummel no era. Pero ese Hummel no era de la rosca del Bayern, ¿oyó? Ese era de otro, ese, del Borussia.
Jugó en el Dortmund y en el Bayern Múnich, en los dos equipos jugó.
Sí, pero era más del lado de Borussia.
Es increíble porque Juric no lo hubiera puesto, ¿no? El técnico anterior no lo tenía en cuenta. No. Eso es una locura no tener en cuenta semejante monstruo, ¿eh? Y Ranieri apenas llega y dice: pues este señor que hace acá como si fuera un chirimbolo por allá tirado en un. O sea, por allá en el olvido, imagínate monstruo, ¿no?
No, pero no diga, Sonia. Ve, no, el peruano.
Es una manera de decir que hace este señor allá tirado como si no, un momento, respetemos sí. a este campeón. Dijo,
es cierto. Dijo, Ranieri, ¿no?
Sí, claro.
Oye, tiene toda la razón, Martín, es que. Pero bueno. Martín, André Carrillo, el peruano, yo no he podido saber si es buen jugador o no. Yo lo he visto en algunos partidos, hace cositas, pero así que uno diga, qué continuidad.
Está en
Corinthians,
¿no?
Está en Corinthians y quieren que permanezca. Eso me llama la atención. Claro. O sea que allá sí les ha funcionado, ¿no? ¿Cierto?
¿Será que Yuri Alberto se va? El número 9.
Siquiera. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Ayer hablábamos de Oscar, el multimillonario jugador brasileño termina contrato en China.
Va a llevar
lo quiere traer el San Pablo, y claro que al San Pablo ya le dijeron, hermano, ese sí valió un billete, aunque yo creo que él, con todo lo que tiene, yo creo que quiere volver y jugar en su tierra, pero para poder siquiera hacer alguna buena oferta, el San Pablo tiene que salir de jugadores. Y parece que el primero es nuestro amigo Luciano. No van a tocar a Caleri, sino a Luciano, bueno. ¿No?
Pero mira que ¿cierto? Luciano es un veterano, 31 años. Ellos tampoco se hagan mucha caja, porque un jugador de 31 años no vale lo mismo que uno de 20 o de 22. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, este Luciano, el zurdo, no sé, y llegaría Oscar y se va Luciano, pues debe tener alguna oferta. Ahora, Oscar empezó su carrera en Inter de Porto Alegre, uno hubiera pensado que va a llegar al equipo de origen, pero no, es el Sao Paulo el que está detrás. Y este jugador Luciano, fíjate que él estaba en Gremio hace 4 años, pero en Sao Paulo le ha ido, me parece que ha cumplido, pues, la gente lo quiere. Este zurdo, ¿no?
Dicen.
Buena pegada.
Mira que, Martín, yo creo que eso aquí en Colombia se dio a conocer fue a través de Subeldía y Bilardo. El sacar provecho de los tiros de esquina, ¿te acordás? Que cobra el tiro de esquina, cabecean en el primer palo, pasa la pelota al segundo palo y allá entran y tran, te hacen el gol. Eso en Colombia lo dimos como un, como te dijera yo, como una enseñanza de ellos, ¿no es cierto?
No es el
porque te hago esa observación, ¿sabes por qué? Porque hoy en Inglaterra dicen que las rutinas geniales de Arsenal son imparables en los tiros de esquina.
Sí.
Hoy, ese es el cuento que tienen, no sé si será verdad.
Sí, Hernán, es cierto, mira que ellos cobran de una forma, una pegada que tiene Raíz, que tiene Saca. Saca desde la derecha, Raíz desde la izquierda con pie cambiado. Entonces, Raíz lo que hace es que la pone la pelota como templada, templada sí, al primer palo, en donde hay un barullo, donde hay un enredo de cabezas, un tinglado, hay puesto ahí. Entonces, en ese enredo sacan réditos porque la pelota hay que pegarle muy de una manera muy concreta, una pelota que no es ni englobada ni tampoco tan duro, ¿sí me entiendes? Es como un intermedio entre templado.
Pero mira,
y la pelota siempre va a una parte del primer palo donde hay un enredo de gente, donde hay un barullo, una densidad, y ahí saca provecho, por ejemplo, Magaláes, lo ha hecho ya varias veces.
Bueno, no, pero en la imagen que circula hoy, la trae del diario The Sun de Londres, muestran el cobro desde la parte izquierda, y hay 5 jugadores del Arsenal, pero en el segundo palo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque como vos decís, tienes razón, el cobro, el que patea el tiro de esquina, calcula que llegues al primer palo. Los otros están en el segundo palo. ¿Y qué pasa? Cuando viene el cobro, los que están en el segundo palo aceleran para llegar al primero y, por supuesto, desorganizan el sistema defensivo que tenga el rival. O sea, sí, tratan de sorprender.
Hacer. Ellos a veces lo hacen al segundo palo, pero la mayoría de las veces se va al primero.
Al primero, pero los que están en el segundo no es que se queden esperando allá, no, sino que te aceleran y se meten exactamente.
O sea, ellos arrancan estando en el segundo y luego se meten todos y resulta que al arquero, sin hacerle falta, lo estorban, pero sin, o sea, como que se le atraviesan al arquero, entonces el arquero no se puede mover bien, pero ellos tampoco pueden cometer el error de arremeter contra el arquero, no, ellos simplemente se hacen cerca al arquero, entonces le hacen pantalla, entonces el arquero queda como inmovilizado, ¿no?, con unos grilletes, y ahí aprovecha casi siempre Magaláes o cualquier otro que cabecee, puede ser Saliba, pero Magaláes es el que más ha aprovechado esas situaciones, es una manera complicada de contener, ¿sabes? No han podido con el Arsenal.
Martín, pero yo últimamente aquí en el campeonato nuestro, en estas finales, he contabilizado errores de Ospina en tiro de esquina saliendo a cortar, errores del arquero del Tolima en tiro de esquina que le hace gol Moreno, Didier Moreno, y apunto también a Montero en los tiros de esquina. Es decir, no sé cuál es el problema, si es que los obstruyen, no les dan yo vuelvo y les digo, los oyentes lo saben, el único que puede usar las manos y no es falta es el arquero, entonces vos tenés que aprender o a puñetear o a salir, pero es que ahora te ponen un delantero delante del arquero, se mete un defensa a hacerle ahí como zona, y el pobre arquero queda amarrado, Martín, no tiene movilidad, no puede salir, no se puede mover. Yo creo que ahí, y no sé.
Pero ¿sabes qué? Arteta ha impuesto últimamente eso de estorbarle al arquero, pero no pueden arremeter contra él porque cometerá el error de falta. Pero eso sí, el arquero como que queda inmovilizado. O sea, como que queda como bloqueado. Pero entonces ellos no, lo que hacen es no intentar empujarlo o ir contra él. No, simplemente se le hacen cerca y como que lo bloquean. Es una locura lo que está haciendo Arteta ahí. Está, verdad, sacando muchos beneficios, muchos dividendos de esos córneres.
Hola. Vamos, antes de la pausa, Kilio, permítame, yo cuento porque este tipo, yo creo que a todos les cae simpático y bien cuando hablo de Van Nistelrooy. Ese tipo es como si vos hablas de Marco Van Basten, cae bien. Este Van Nistelrooy es ahora técnico del Leicester. Él tuvo, ¿te acordás que tuvo una pasantía en el Manchester United con Ten Hag? Bueno, resulta que él salió, inclusive su equipo, el Leicester, ganó la primera salida, la ganó al West Ham, creo que le ganaron. Pero entonces hoy ya buscaron cuál es el cuento que tiene Van Nistelrooy para llevarse a un jugador joven del Manchester United. El jugador se llama Toby Collier. Ese es el jugador joven que él vio y se lo quiere llevar y lo va a conseguir. No es titular en el Manchester. Sí, es un volante, pero digamos que es suplente.
Sí, volante central joven, Collier. Sí, pero tiene mucho futuro, sí.
No, tiene futuro, pero no tiene puesto. Entonces, exacto, parece que Van Nistelrooy es el tipo que va a pujar por ese jugador. Señor, una pausita, por favor. Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Las noticias de los otros deportes empiezan en Manamá, Bahrein, pues allí se encuentra el equipo colombiano de levantamiento de pesas dispuesto a afrontar el Campeonato Mundial de Halterofilia. Si bien las competencias empezaron hoy, los nacionales verán acción hasta el 7 de diciembre, es decir, mañana. El primero en competir será David Cano en la división de los 67 kilogramos. Pasamos al squash, pues se conocieron los enfrentamientos que tendrá Colombia en el Campeonato Mundial de esta disciplina que se disputa en Hong Kong. La selección femenina, compuesta por María Paula y Laura Tovar, Luciana Bautista y Catalina Peláez, debutará frente al combinado de la India el 9 de diciembre a primera hora, y el mismo lunes, pero en horas de la tarde, en Hong Kong, el combinado nacional femenino jugará contra Italia. Noticias del ciclomontañismo, pues la colombiana Valentina Roa, que hace parte del circuito mundial de downhill, se ha quedado sin equipo para el próximo año. La escuadra Transition Factory ha decidido terminar su actividad. Por ahora, la nacional tendrá que buscar un nuevo equipo para volver con más fuerza a su segunda temporada como competidora de élite del circuito mundial. Finalmente, hablamos de voleibol. Este fin de semana, en territorio francés, dos colombianas se enfrentarán en la liga de voleibol de ese país. Por un lado, María Alejandra Marín con el Mulhouse se estará midiendo al Van Duvre, en donde juega Valerín Carabalí. Muy pendientes de la actividad colombiana estaremos.
Carabalí, muy bien. Martín, este cuento sí, yo creo que el lunes nos lo podrás ampliar porque vas a aprovechar el fin de semana para enterarte de esta vida romántica de algunos futbolistas. Fue sorprendida Annie Kilner, vos me dirás quién es, pues es la señora que le ha pedido el divorcio a Walker, el marcador de punta o lateral del City. Ella, a pesar de estar en plan después de divorcio, fue a un evento de alfombra roja que llaman ustedes los entendidos, luciendo el anillo de bodas que el jugador le dio en su momento, ¿no? Recordando que ella tiene, creo que tiene 4 hijos con Walker, bueno. Entonces, eso ha sido el chisme, Martín. Ella como diciendo, yo todavía soy, ¿no? ¿Para qué, no? Sí. Alguna otra aparezca por ahí.
Lo que pasa es que el jugador, este jugador realmente es un picaflor, ¿no?
Entonces, en Colombia se dice un mil amores, tumbador, picaflor. Bueno, picaflor, nos cogió el día para que nos dé recomendación de fútbol, pero sensata. Teniendo prioridad los partidos del domingo en Colombia desde las 4. Esos son impajaritables, las finales del ¿mañana? B y del A. A ver, mañana.
Bueno, mañana clásico de Liverpool, Everton-Liverpool a las 7:30 de la mañana.
Es clásico, aunque el Everton está flojo, ¿no?
Sí, pero bueno. Me lo veo.
¿Jugará? Sí, hay que verlo. Sí.
Me lo veo con locura.
Bueno.
Tenemos también al Crystal Palace-Manchester City a las 10.
Momentico, Crista. Uy, sí, claro. Hola, Martí, entre otras, Lerma lo están poniendo en los segundos tiempos, porque sí. Que sí es titular indiscutible Daniel Muñoz, ¿no?
Sí, ese sí.
Ese sí va a la fila.
Es cierto. Sí, Lerma como volante central, incluso alguna vez lo han puesto como central en una defensa de tres centrales, pero sobre todo, sí, volante ahí como debe ser, ¿no? Volante cabeza de área.
Lo que pasa es que el Cristal, Martín, el Cristal está en zona de descenso, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero bueno, a ver.
Betis-Barcelona a las 10:15 de la mañana.
Está bueno, Betis ganó esta semana, Barcelona también recuperó la memoria, ganó. Y va a estar el pupilo de Martín, Yamal, me imagino.
Es que empezó a jugar Yamal y chao. Chao, mi hijo, bueno. Chao, porque llegó este monstruo, oiga.
Bueno, vamos a verlo.
A las 12 del día, Juventus-Boloña.
Por Lucumí, puede ser.
Sí, pues
porque
si
los colombianos de Juventus no están fuera.
Sí, Cabal está lesionado. Valencia-Rayo, 12:30, vea.
Vuelvo y te pregunto, ¿será que ponen a James? ¿Quién sabe?
Lo están poniendo en Copa del Rey.
En Copa,
pero y agradó lo que se le vio, agradó, pero pues... Hay mucha gente que lo reclama, ¿veis? Incluso el Rayo, hinchas y todo eso. Vaya. Hay un gran partido en la Bundesliga, ¿veis? Te lo digo.
¿Cuál?
Los dos Borussia se enfrentan, el Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund. Los dos Borussia, ve.
Bueno, no es así. Bueno,
me vuelvo loco, amigos. Y no, a las 3 de la tarde, Girona, Real Madrid.
Ah, ese sí, porque hay colombianos en Girona. Hoy colombiano en Girona.
Sí, está Asprilla, está Solís.
Está Solís. Asprilla estaba lesionado, ¿no, Martín? Estaba golpeado, tal vez.
Ya sé, sí, pero vamos a ver si se... Uy, no, lo que viene el domingo sí es una grosería, ¿oís? Es una atarbanería.
Ah, no me olvides, el domingo a la 1:30 hora de Colombia, Botafogo empieza a jugar de pronto para tener, y lo va a conseguir seguramente, el título.
Ojalá.
En el Brasileirão.
Ojalá, porque el Palmeiras ya, ya ganaron harto. Bueno,
¿qué tal?
Fulan Arsenal a las 9 de la mañana el domingo, pero lo que viene acá, eso que te voy a decir, es un improperio. Eso es una guachada.
No, a ver, ¿cuál?
Es una tarbana este partido. De verdad. Es un insolente. Sí. Tottenham, Chelsea, 11:30 de la mañana el domingo. Me hacen el favor y me respetan.
Sí, pero te puedo anticipar, va a ganar Chelsea.
Ay, calla ya.
Vi al Tottenham muy flojo. Con Son en el... Hola, ¿y por qué Son en el banco, Martín?
Porque le toca rotar, porque se le va a lesionar uno en una de estas.
Bueno, Osorio, con rotación
toca,
también.
Toca. Sí. Bueno, oye, mira, este partido también es... no es un gran guache, el partido, pero es un patancillo.
¿Cuál?
Atlético-Sevilla, a las 3 de la tarde. Atlético de Madrid.
Sevilla. Ah, sí. No, Madrid tiene una delantera arrolladora, joven, en este momento. ¿Ya?
Claro que ojo, bueno. ¿No? Napoli, bueno. Lazio, no me lo dejes ahí en saco roto.
No, pero es que el problema es que a las 4 empiezan los partidos de Colombia, señor.
América Junior y Tolima Once Caldas para volverse un poco loco. Y después a las 7 de la noche, Pasto Millonarios y Santa Fe Nacional, Pasto Millonarios.
Claro, lo que pasa, Martín, es... Pero fíjate que la diferencia en los dos grupos es esta. En el grupo B, el partido Caldas-Tolima puede darle el título a uno de los dos. En los partidos de Millonarios Nacional no, porque enfrentan a equipos eliminados, a Pasto y a Santa Fe, pero bueno, de todas maneras hay que verlos. Señor, gracias. El tiempo se acabó. Muchísimas gracias a todos aquellos que recordaron el cine, los jugadores, los nombres, a todos, gracias.